temas muy interesantes. Cada mañana en el Gran Musical. Esta es la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con
el tema del momento, la vacunación en Ecuador. Como saben, esta mañana se pusieron ya las primeras dosis de la vacuna contra el COVID-19. Está con nosotros el reconocido doctor Ricardo Hidalgo Otelegui, es el rector de la Universidad UTE. Ricardo, bienvenido. Qué bueno tener en el programa a los tiempos y poder conversar de este tema que es vital, el de la vacunación en Ecuador. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días.
Muchas gracias, estimado Cristian. Un cordial saludo a quienes nos siguen.
Ricardo, qué bueno, llegaron las vacunas, pero apenas 8,000, eso nos deja en el fondo un mal sabor de boca.
Definitivamente, Cristian, cuando en el mundo se han administrado ya más de 50 millones de dosis, el 90% obviamente en los países industrializados, en nuestro medio se anuncia que la llegada de 8,000 vacunas son una esperanza para el país. Efectivamente así es, pero desde el punto de vista práctico, estas 8,000 vacunas, que en realidad son 4,000 dosis, no alcanzan ni siquiera para cubrir al personal sanitario. Es público y es conocido que alrededor de 110,000 profesionales de la salud conforman la red pública y privada. Por lo tanto, no se conoce cuáles han sido los criterios para la selección, cuál es el orden de prelación. Realmente estamos en una situación prácticamente de desconocimiento, dado el hermetismo con el que se ha venido manejando no solo el tema de las vacunas, sino también desde el inicio de la crisis.
Así es, se debería formar una comisión de alto nivel para manejar de una manera seria y sobre todo de una manera muy responsable el tema de la vacunación, porque es la prioridad hoy por hoy. Si no, el país va a seguir estancado y si no se lo hace bien, lamentablemente la recuperación económica del Ecuador va a tomar demasiado tiempo, doctor.
Así es, lo que más preocupa es que por una parte hay una cortina de humo con respecto a la vacunación, pero por otra parte ha habido cero planes de contingencia exitosos desde que se inició la pandemia. No nos dicen nada, por ejemplo, de cuántas pruebas diagnósticas se han comprado. Es el momento de continuar con el diagnóstico precoz de los contagiados y del confinamiento de sus contactos. La situación que se vive en el Distrito Metropolitano de Quito es realmente preocupante. En la última semana ha habido un incremento exponencial de los contagios. Por ejemplo, el barrio de Iñaquito en este momento ha pasado a ser el barrio más afectado, hablando de las parroquias urbanas. Teníamos antes Chillogallo, La Magdalena, Timbuacalle, Mariscal Sucre, toda la zona de Calderón. Sin embargo, la tasa de incidencia por 1,000 habitantes en el Distrito Metropolitano en estas dos últimas semanas se ha disparado 4 veces en la parroquia de Iñaquito. Claro, eso no se comenta, tampoco se dice nada acerca de las camas de hospitalización. Contrariamente a lo que se dice de manera oficial, en el Distrito Metropolitano en este momento hay 90% de tasa de ocupación de las camas de hospitalización y 96% en las unidades de cuidados intensivos. Al momento, por lo menos las cifras oficiales del día de ayer, es que en esta lista de espera, o sea, pacientes que están esperando para ser intubados de manera urgente, habían 76 pacientes en el Distrito Metropolitano. De tal manera que el anuncio de la vacuna no resuelve absolutamente nada. Lastimosamente, mientras más tardemos en la vacunación, como usted ya lo había manifestado, más tiempo vamos a tener que cuidarnos y, por supuesto, la recuperación económica va a ser mucho más lenta.
El ministro Ceballos, el ministro de Salud, había manifestado, y aquí mismo lo hizo en el programa, que hasta septiembre-octubre estaría vacunado el 60% de la población. ¿Cree usted que eso se dé? Usted siempre es muy frontal en sus declaraciones y al dar a conocer sus puntos de vista.
Lo creo bastante difícil. Estamos a la cola para la compra de las vacunas. Lastimosamente, por cuestiones geopolíticas, solo se decidió comprar a Pfizer. No sabemos cuándo llegarán las vacunas de AstraZeneca, pero hay una vacuna que es similar a la de AstraZeneca, que es la vacuna rusa, la Sputnik V, se está utilizando en varios países europeos. Ya la el ente europeo de control equivalente a la FDA, que es la EMA, está analizando la vacuna en Latinoamérica, México, Argentina, Bolivia y Venezuela ya están utilizando la Sputnik. Y yo digo, es más importante la salud pública que los temas geopolíticos. ¿Por qué no han comprado la Sputnik 5 si cuesta 4 veces menos que la vacuna de Pfizer y no requiere tener toda esa infraestructura para mantener la cadena de frío?
Tal vez están negociando con otros laboratorios y todavía no nos enteramos. ¿Quién sabe que lo están manejando herméticamente este tema? ¿Podría ser, doctor Hidalgo?
Es posible. Dicen que son $200 millones los que ha invertido el actual gobierno. La otra cuestión es, ¿por qué el monopolio del Ministerio de Salud? ¿Por qué no se permite que la academia, que las empresas también tengan la posibilidad de ayudar? De tal manera que no solo sea vía Ministerio de Salud Pública la administración de las vacunas. ¿Por qué no se pueden vender con un control de precios razonable por parte del Ministerio de Salud Pública las vacunas para quien pueda pagarlas? Ese también es otro tema. De tal manera que incluso los requerimientos al Ministerio de Salud Pública serían menores. Hay varias alternativas. Sin embargo, como ya lo he comentado, el manejo de la gestión, pues... sigue siendo criticable, ¿no? Dígame usted, ¿cuál ha sido un plan de contingencia exitoso que ha implementado el gobierno con respecto a la pandemia?
No, no se ha hecho nada.
Ha habido medidas de bloqueo para evitar la dispersión, ha habido un abandono total del nivel sanitario. La política desde el inicio fue el sálvese quien pueda. Y ahí están los resultados, pues somos el segundo país del mundo con mayores muertes en exceso.
Y mire que si en estos 10 meses se habrían tomado las medidas del caso para el tema de las camas, de insuficiencia de camas que existe, de hospitalización y sobre todo de unidades de cuidados intensivos, al menos trabajar para que haya un mayor número de camas, pero de lo que entiendo no se lo ha hecho en todo este tiempo. Y después de la Navidad de fin de año, ahora están los resultados después de las reuniones familiares y la cantidad de casos que, como usted bien mencionaba, se están presentando y el tema se puede desbordar, doctor.
A ver, estimado Cristian, no hay país en el mundo que siga construyendo o incrementando la infraestructura. El tema no va de la vía de aumentar la capacidad instalada. La cuestión aquí es evitar los contagios, parar o mediante medidas de bloqueo, parar la dispersión del virus, hacer diagnósticos precoces de los contagiados y obviamente confinar a sus contactos. Si no hacemos esto, ni la vacuna ni nadie nos va a salvar.
Ni siquiera
ahora
con la vacunación.
Viene un tema adicional. Y usted, cuénteme qué es lo que opina, por ejemplo, sobre el 7 de febrero. Imagínese usted, 7 millones de ecuatorianos movilizándose en un solo día. Ahora estamos viviendo los excesos de diciembre. ¿Qué va a pasar en marzo?
¿Para usted viene entonces una nueva ola de contagios con las elecciones del 7 de febrero, doctor?
Por supuesto que sí, por supuesto.
Ni aunque se tomen los cuidados del caso, el momento de ir a votar.
Pero es que el Ministerio de Salud no ha tenido ningún tipo de contacto con el CNE, o por lo menos no se ha publicitado. La gente no sabe lo que tiene que hacer. Hay personas que van a votar en provincias porque siguen empadronadas en sus lugares de origen. Entonces, yo creo que esto va a ser peor que Navidad.
Se nos viene una época difícil, según su criterio, doctor Hidalgo.
Así es, y sería interesante saber cuáles son los planes de contingencia que están preparando las autoridades para evitar esta nueva ola de contagios, aunque mi teoría es que nunca salimos de la primera, ¿no?
Sí hay la opción, no hemos salido de la primera, dice usted, ¿seguimos en la misma?
Nunca hemos salido de la primera. El ministro dijo que nosotros no hemos tenido las olas de contagio que se ha visto en Europa. Es cierto, en Europa ya van por la tercera ola. Nosotros nunca bajamos el nivel de contagio.
Estamos conversando esta mañana con el doctor Ricardo Hidalgo, el rector de la Universidad UTE. De lo que estábamos revisando una información y unas declaraciones del ministro de Salud. Él dice que se han negociado con farmacéuticas como Pfizer, 2 millones, AstraZeneca, 4, COVAX, 4, la iniciativa COVAX de la Organización Mundial de la Salud, 8 millones. ¿Cree usted que así sea?
Es posible, pero esto significa que hasta finales de año no se va a alcanzar la inmunidad de rebaño, que debería ser alrededor de 12 millones de vacunados, que equivale al 70% de la población. O sea, deberíamos tener 24 millones de vacunas hasta finales de año.
El plan de vacunación debería ser abierto, que todos los ecuatorianos conozcan cuáles son las acciones que va a tomar. Yo creo que así debe ser.
Por supuesto, pero además no nos dicen si tienen o no una plataforma para controlar quién ha sido vacunado y quién no ha sido vacunado. El ministro habla de listas, pero las listas no se llevan en papeles. ¿En dónde está la plataforma para conocer los pacientes, la vulnerabilidad, cuáles son los criterios para la prelación, cómo se va a hacer el seguimiento posvacuna, cuál es la siguiente fecha para la vacunación, el lote de la vacuna, quién administró? Eso no conocemos, debería haber una plataforma ya desarrollada.
Han dicho que van a manejar un código QR para quienes se han manejado. Me imagino que hay una plataforma donde se irá realizando el registro respectivo y el seguimiento, doctor.
Pues si es la misma plataforma o está desarrollada de igual forma como la plataforma para el seguimiento de los contagiados que nunca ha funcionado, imagínese por qué debemos confiar ahora que esto va a funcionar con el código QR. Nadie nos ha dicho nada, no se ha hecho una campaña de difusión, la gente no está enterada de cómo se va a realizar la vacunación. Es decir, claro, existe mucha propaganda, por supuesto, pero volvemos a lo mismo, con 4.000 vacunas no hacemos absolutamente nada.
Dicen que solamente es un plan piloto el que se está llevando a cabo en estos días y que hay que tener paciencia porque el resto de vacunas llegarán en febrero, pero también han perdido credibilidad, pienso yo.
Por supuesto, eso es debido a que no hay una transparencia en la información. Todo se maneja con un hermeticismo total y absoluto. Y bueno, pues ahí están las consecuencias, ¿no?
¿Qué nos espera entonces para este 2021, doctor Hidalgo? ¿Cómo van las cosas con tan pocas vacunas que han llegado, sin saber qué va a pasar con el resto de la vacunación, sin un plan que los ecuatorianos estemos al tanto? Y como usted mencionaba, y yo estoy completamente de acuerdo con las pocas acciones que se han tomado para detener, de cierta manera, poder controlar el avance del COVID-19 en Ecuador.
Lastimosamente, la responsabilidad sigue recayendo en la ciudadanía. No hay una política pública de contención, no existe ni siquiera los controles adecuados. Fíjese usted, ahora están con la discusión nuevamente de los salvoconductos, pero el 70%, sobre todo del transporte urbano, y me refiero a las grandes ciudades, se hace en los buses. Usted ve lo que pasa en los buses. ¿Quién controla la cantidad de personas que suben a los buses? Estamos viendo que todavía las calles están convertidas en mercados. La gente no usa las mascarillas. Cuando alguien reclama el no uso de las mascarillas en un mercado, en un área pública, la gente está súper agresiva. Es decir, no hay una conciencia sobre lo que se nos viene encima.
Ha habido también una irresponsabilidad ciudadana muy grande, pienso yo.
Sí, por supuesto. Pero no se puede culpar de todo a la ciudadanía. Y también ha faltado, ¿no?, educación, una campaña muy fuerte para concientizar a la gente. Y obviamente debería haber también una reacción por parte de las autoridades, tanto nacionales como de los municipios. Estas fiestas que son ilegales deberían reprimirse con la mayor severidad del caso, con unas multas elevadas, en fin, para disminuir un poco el entusiasmo de nuestros jóvenes y de la gente de reunirse. Es cierto que ya hay un agotamiento a todos los niveles, pero lastimosamente el mal manejo de la crisis lo que está haciendo es incrementar el número de contagiados, el número de muertes, sea de quien sea la responsabilidad. Aquí todos tenemos responsabilidad.
La principal de la salud del municipio metropolitano de la ciudad de Quito, luego de la reunión del COE del día lunes, ha propuesto de que hayan nuevas y mayores restricciones. ¿Cree usted que eso es necesario en el punto en que se encuentran las cosas al día de hoy?
No solo mayores restricciones, también mayores pruebas diagnósticas. Tenemos que hacer un auténtico programa de vigilancia epidemiológica. Hay que insistir en el tema de los rastreos. Esto se lo sigue haciendo en todo el mundo. O sea, aquí pensamos que cuando llegue la vacuna tenemos ya finalmente la solución para todo. No es así. Hasta que no se haya parado la dispersión o bloqueado la dispersión de los contagiados, no vamos a conseguir absolutamente nada y se va a seguir prolongando la crisis sanitaria, económica y, por supuesto, social.
Parece que este gobierno, que además ya está de salida, quiere tapar el sol con un dedo, doctor Hidalgo.
Sí, lastimosamente las cosas como son. Hemos tenido que sufrir un abandono y una falta de liderazgo a nivel sanitario.
¿Podemos tener la expectativa que con un nuevo gobierno las cosas cambien?
Yo pienso que el gobierno que venga tendrá que afrontar esto con valentía y con mucha decisión y sobre todo poner en el área de la salud un grupo de expertos, epidemiólogos. Fíjese lo que ha ocurrido. Empezamos el manejo de la crisis con un vicepresidente que no tenía experticia en el tema. Continuamos con una ministra abogada que tampoco tenía experticia en el tema y hemos terminado sin tener un grupo de epidemiólogos. La academia ha estado permanentemente pidiendo ser escuchada. La Federación Médica, de la misma manera, se ha denunciado, por ejemplo, el número de contagiados sanitario. Estamos hablando de más de 10.000 contagiados, más de 300 médicos que han fallecido en el manejo de la pandemia.
Hoy más que nunca tenemos que cuidarnos, doctor. Estamos en altísimo riesgo.
Por supuesto que sí. Las medidas de bioseguridad tienen que mantenerse, el uso de la mascarilla y el cambio constante de mascarilla, porque si no, no tiene ningún sentido. El lavado de manos y el distanciamiento físico son las únicas alternativas que tenemos. Ser cuidadosos, no salir si no es estrictamente necesario. Estamos viendo un repunte de casos en las grandes ciudades. No hay posibilidades de que una persona que esté grave sea atendida en las unidades de cuidados intensivos, porque como manifiesto hay listas de espera y por lo tanto la responsabilidad recae directamente en la ciudadanía.
Y algo que también vale la pena anotar, que no hay esa sensación falsa de seguridad de que ya llegaron las vacunas, entonces pronto nos podremos vacunar y esto se acabará pronto, doctor.
Ese es el problema. El problema es que el triunfalismo con el que se han manifestado, se dan las noticias, lleva a la banalización de una crisis que sigue matando.
Bueno, a cuidarnos. Gracias al doctor Ricardo Hidalgo Ottolenghi, es el rector de la Universidad UTE y que hoy ha estado con nosotros en FM Mundo. Les mandamos un saludo. Muy gentil por haber estado con nosotros.
Gracias, Cristian.
Gracias, doctor.